Tengo sueños como todo el mundo, dame una oportunidad de aportar mis capacidades y servir a mi comunidad.
Parte de mi cuerpo, parte de la comunidad.
Somos parte de mi cuerpo, somos parte de la sociedad. Todos quiero que se apañan con que conmigo no puede contar.
Y queremos un
motivo
más allá de la
nota. Que el derecho a la educación no me vaya a violentar.
Bienvenidos y bienvenidas a Somos Parte por un Puerto Rico Inclusivo, espacio producido por el programa de apoyo a la comunidad en materia de educación especial, mejor conocido por sus siglas PRACE, de la Universidad Sagrado Corazón. Si usted desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a somospartepr@gmail.com o llamarnos a PRACE al 787-728-1515, extensión 2143, la 2156 o la 2315. Estamos con ustedes en vivo, como todos los sábados, de 1 a 2 de la tarde por Radio Isla 1320. Si tiene internet, también puede escucharnos a través de la página www.radioisla1320.com. Hoy tendremos un tema muy importante, el cual tiene dos pilares fundamentales para garantizar los derechos del estudiantado de educación especial. Hablaremos del COMPU y el PEI.
Buenas tardes, les saluda Sandra Rodríguez, aquí acompañada de mi compañera Melanie Pérez. Te invitamos a participar llamando a los teléfonos 787-292-1703, área metro, y 787-457-1320, libre de cargo fuera de la zona metropolitana. Hoy nos acompaña la doctora Ana G. Mirón Mejías, catedrática de la Universidad de Puerto Rico de la Facultad de Educación, que es perito en los temas que vamos a discutir. Nos acompaña la doctora, la señora Carmen Warren, portavoz del Comité Timón del Pleito de Clase contra el Departamento de Educación, y Irene Morales, ambas madres experimentadas en estos temas, que también compartirán sus conocimientos y experiencias. Doctora Amigo, gracias por estar con nosotros en el programa de hoy.
Gracias.
Me gustaría que comenzáramos por definir qué es un COMPU.
Bueno, las siglas significan Comité de Programación y Ubicación. Por lo tanto, eso quiere decir que ese equipo va a ver todo lo que tenga que ver con el programa educativo de un estudiante y con su ubicación en el ambiente menos restrictivo.
Ok, y entonces, ¿cuáles son sus funciones en general? Es decir, mismos van a hacer una programación y una ubicación de los estudiantes. Pero,
sí, pero es todo un proceso.
Si primero
quiénes debe integrar. Y hago referencia al reglamento de la Ley Federal de Educación Especial en la sección 300.321, que debe estar los padres del niño. No menos, quiere decir que puede ser más, de un maestro regular, y si el estudiante está ahora en un currículo general, pero también dice que si el estudiante no está ahora, pero pudiera estar eventualmente el año que viene o en otro momento en un currículo general, también debe haber entonces un maestro regular. No menos de un maestro de educación especial o un proveedor de servicios. Un representante de la agencia que haga tres cosas, así que no es cualquier representante de agencia, que esté cualificado para proveer o supervisar la provisión de los servicios que estén especialmente diseñados para satisfacer las necesidades únicas de los estudiantes. Eso implica muchas cosas, así que un compañero del mismo nivel de jerarquía no puede ser esta persona porque tiene que tener capacidad de supervisar según lo dice el reglamento. También debe esa persona conocer sobre el currículo general y conocer sobre la disponibilidad de recursos en la agencia, en este caso el Departamento de Educación. La próxima persona que dice el reglamento es una persona, y esto es importante también, que pueda interpretar las implicaciones educativas de los resultados de las evaluaciones. Y yo cuando era maestra, pues cometí el error de hacer eso sin cumplir con ese requisito, porque yo no podía hacer algo más que solamente leerle los resultados de la evaluación a los padres, que no conocía los términos ni nada.
¿Y ahí estamos hablando de qué tipo de profesional sería, por ejemplo?
Bueno, si lo ideal es que si un patólogo le hizo una evaluación, él discuta junto con el maestro qué quiere decir esos resultados, pero en términos educativos, porque esto es una ley educativa, todo tiene que traducirse al servicio educativo del estudiante. Si no se relaciona con algo educativo del estudiante, pues no está cubierto bajo esto. Parámetros, así que tiene que hacerse de manera que cumpla con esto. Y en la próxima, que leyendo el mismo reglamento, que pueda discutir los resultados de las aplicaciones educativas de los resultados de las evaluaciones. Y el próximo es a discreción de los padres o de la agencia, alguna otra persona que conozca o tenga peritaje especial en relación con el estudiante, incluyendo personal de servicio según sea apropiado, y cuando sea apropiado, por el propio niño. Esos son los siete integrantes principales, pero fíjense que algunos dicen no menos de, así que no quiere decir que se limite
a
eso. Así que ahí van entonces a ver todas las partes del país que vamos a hablar más adelante y discutir el perfil particular de ese estudiante. Yo siempre digo que no es one size fits all, como las camisetas que vendamos a one size fits all.
Porque
sí, la camiseta, exacto. Yo siempre lo pregunto, aquí a todo el mundo lo sigue en la así no es que de acuerdo al diagnóstico se hace el PEI, es que de acuerdo al perfil particular de ese estudiante, que aún teniendo el mismo diagnóstico que otro, la misma edad y la misma ubicación, no van a ser igual.
Pueden ser diferentes porque es un proceso individualizado, no algo mecánico que ya está prestado.
Y si los dejamos, que ahora las mamás aquí hablarán más, pero si los dejamos hacen fotocopias.
No, ya las mamás van a hablar de que sí se han encontrado con dos o tres fotocopias y todo.
Ok, quería también preguntarle, los padres son integrantes de los PEI,
digo de los compu,
de los compu, y aquí
puede ir acompañado de otras personas.
Sí, lo dice en el último criterio que le leí, a discreción de los padres, alguna persona que conozca del caso.
Okay.
Pero quería decir también que aquí no establece una jerarquía de quién manda más o menos en este comité. Así que el padre participa en igualdad de condiciones que el maestro, que el que hizo la evaluación, que el representante de la agencia. Aquí no dice que hay un presidente, vicepresidente y eso de este comité. Así que los padres deben sentirse como tal.
Okay. Y entonces los padres probablemente se puedan sentir, aunque la ley dice que son iguales, ¿verdad? Probablemente se sientan intimidados porque son uno entre varias, o sea, son tal vez la minoría dentro de ese comité. Hay una garantía para los padres, hay un proceso que garantice los derechos de los que tienen los padres, una garantía procesal, que no es el concepto que se utiliza.
Sí, la ley habla sobre el debido proceso de ley, y para eso es que existen entonces las garantías procesales. Se empieza desde el momento que el Departamento de Educación tiene que hacer una divulgación de la disponibilidad de los servicios, etcétera. Desde ese mismo momento empieza todo un proceso, va pasando por el registro, por la evaluación, hacer el PEI, determinar elegibilidad primero, hacer el PEI, y hay muchas otras cositas que los papás deben saber, como lo que es un remedio provisional, lo que es una evaluación educativa independiente, porque esas no se las dicen mucho, pero esto es parte de ese proceso de ley. En el departamento se han diseñado una serie de documentos en los que esta información se recoge paso por paso, pero no es solamente firmar el documento que le den. Al uno firmar, por ejemplo, que antes de que le hagan una evaluación al hijo, tiene que saber bien de qué es lo que se trata, porque es que se la van a volver a hacer, dónde se la van a hacer, quién se la va a hacer, etcétera. O sea que aunque el departamento ha desarrollado unos documentos para ir pasando por ese proceso, el documento no es lo más importante. Lo importante es que el proceso se cumpla como debe ser, y una cosa importante es que los papás tienen que tener consentimiento informado. No es lo mismo consentimiento solo sin el apellido.
Exacto.
Yo trabajé en un caso hace muchos años que al estudiante lo graduaron a los 17 años, o sea que le prestaron su servicio, y la mamá pues había firmado. Cuando estamos en el tribunal, el departamento enseñó una serie de firmas que ella había dado para este proceso, ella le dijo, y ella pudo probar que ella no estaba bien informada. Y entonces hizo referencia a donde la ley dice que tiene que estar consentimiento informado.
Ok. Aquí de las madres me gustaría, o sea, que hay una garantía, doctora, que tienen los padres incluso antes de que se les reúne el compu. Me gustaría saber la experiencia de las madres a ese particular. ¿Cómo que han encontrado?
Sí, mira, yo quería añadir a lo que está diciendo la doctora, que es bien importante que los padres comprendan y entiendan que para ir a un compu, mínimo el departamento tiene 5 días para informar sobre esta situación, y como bien expresó la doctora, esta información tiene que ser por escrita. No es que tú llegaste y te llamaron, mañana hay un compu. Eso no es así. Hay una formalidad que está establecida por ley y que el 99.9.999 el departamento no está cumpliendo.
Así es. Esa ha sido la experiencia de ustedes.
Esta es precisamente la experiencia general, como dice muy bien Ginés. La formalidad es tal que se requiere no solamente la notificación escrita, esa previa para notificar, antes de 5 días de que se realice esta reunión para discutir el pay o lo que fueran a discutir, sino que el padre tiene que ser consultado de las fechas disponibles, porque es un derecho del padre, no es que este día es y punto. Tu papá o mamá tienes el derecho de decirle, sí, este día yo puedo, a esta hora yo puedo.
Pero que no es que existe en una reunión unilateralmente a un horario conveniente.
De hecho, otro de las cosas con las que hay que cumplir es que si el padre o la madre requiere de un intérprete, que digamos que es una persona sorda, pues se le traiga a la reunión y a la discusión un intérprete, que el departamento lo tiene que coordinar. Si el padre es analfabeta, no sabe leer o escribir y requiere una persona de apoyo para que le pueda explicar con detalles y detenimiento, también se tiene que programar esto. Si el padre no tiene la transportación y la reunión de compu se debe realizar en la escuela, no se le puede citar para hacer la reunión en el distrito o en la región educativa o en el nivel central. Se tiene que hacer en el lugar más cercano, que es donde puedan estar todas las personas que están vinculadas, que tengan acceso. O sea, el acceso es importante y todas esas cosas se tienen que tomar en consideración a la hora de decidir la hora, el día,
el lugar
donde se va, y el lugar en donde se va a efectuar esta reunión de compu.
Y que son todos esos elementos importantes para que los padres realmente y las madres puedan tener una participación informada en el proceso.
Sí, pero quería añadir que hay un asunto relacionado con la hora que establecen todas estas reuniones de compu, que es bien importante que los padres entiendan que generalmente la invitación es a que a las 8 en punto nos vamos a reunir, pero no sabe ese padre que a las 8:03 citaron a otro y a las 9 citaron a otro.
Sí, que tienen que tener el tiempo
que van a hacer 30 minutos. En 30 minutos, no importa el tema, no se realiza ninguna, se puede realizar una reunión de compu debidamente constituida, como me explicó muy bien.
Bueno, con la complejidad de la tarea que tiene por delante el compu.
Yo quería abundar en esto porque el reglamento en la sección 300.503 especifica que debe contener una notificación cuando al padre se le va a citar una reunión o a discutir algún asunto. Y no la puedo decir todas ahora porque es bastante. O sea, no es simplemente enviarle una notita que diga lo citamos para el PEI. Entre otras cosas, dice que tiene que describir qué acción es la que propone o va a denegar el departamento. Y la explicación de por qué lo propone o se niega a hacerlo. Una descripción de todos los procedimientos y que le faciliten los documentos que van a servir de base para la discusión en esta reunión. Yo tuve el
previo de la reunión.
Sí, estos 5 días antes que estaba mencionando aquí la compañera. Decirle los derechos que tienen,
tiene que decirle fuentes de sitios donde puede conseguir ayuda para entender todo esto que, como mencionó este Carmen, no solamente es en el lenguaje original de la persona, que incluye de hecho señas, por ejemplo, en el caso de que fuera sordo, es que se traduzca oralmente y se asegure, dice que el papá tiene que entender el contenido de esa notificación. No es simplemente dársela en el idioma de ellos, sino que la entiendan. Yo tuve el caso de una mamá que le dieron una notificación de que la citaban para una reunión. Ella domina más el inglés que el español, así que ella quería siempre ir acompañada de alguien que la pudiera ayudar con el español. De momento no consiguió para el día que le estaban diciendo. Ella estaba consciente que podía pedir otro día, pero ella pensó que era para un asunto específico que había pasado recientemente, pues fue a la reunión. Pero cuando fue a la reunión, le explicaron la evaluación que le habían hecho 3 meses atrás, que de ahí empezamos mal. Digo, ya seguimos mal porque la notificación en sí estuvo mal desde el principio. Ella no sabía que era para eso que la habían citado. Y le dijeron que hacía 3 meses atrás le habían quitado el servicio al hijo. Ella no sabía que hacía 3 meses el hijo estaba sin el servicio porque te daba la escuela. Ahí fallaron desde esta parte de decirle para qué era la reunión. Si ella hubiera sabido que era para discutir una evaluación, en este caso federal, ¿no? Pues ella primero no iba sola por la cuestión del idioma. Segundo, que le tenía que haber tenido copia del informe para ella entonces poder ir acompañada si era necesario de alguien que supiera de eso. La mamá, pues cuando le dijeron eso, pues dijo, no, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo le van a quitar el servicio? Le dijeron que si ella no estaba de acuerdo, pues tenía que hacer una evaluación por su cuenta y traerla, y entonces ahí pues había como un careo entre los dos especialistas y ahí se decidía. O sea, no hay cosa ahí que esté correcta en todo lo que yo estoy diciendo.
Incluyendo que cuando le quitan el servicio 2 meses antes, o 3 meses antes, ni siquiera se lo comunicaron.
No lo sabía.
Bueno, Carmen Moren, ¿es cierto que en la tomada de decisión del CONFU será por votación?
No, de ninguna manera las decisiones en un CONFU se hacen por votación. Se hacen por consenso. Hay una evaluación de todas las partes que van a estar aportando en el proceso, en la discusión del tema que fuera. Y van a estar discutiendo y viendo de qué manera vemos al estudiante. Nosotros tenemos la experiencia de que en reuniones de CONFU se va a discutir algún asunto, digamos, trabajar precisamente con la preparación del programa educativo individualizado. Y este niño o niña que se va a trabajar este programa educativo, ni siquiera la persona que va a estar trabajando o preparando una propuesta de PEI lo conoce. Nunca lo ha visto ni tiene tampoco disponible las evaluaciones previas que se han hecho sobre él. Y se pretende establecer de forma unilateral una propuesta. Y todo el mundo la tiene que avalar o no avalar. Si el padre no está preparado, que es la realidad, en la mayor parte de los casos los padres no están preparados para atender eso, muchas veces, como decimos nosotros, le pasan el rolo. Nosotros tenemos que atender esto y entender que, como se ha insistido durante la tarde de hoy, el padre tiene el mismo poder y está en el mismo nivel que el resto de los componentes del CONFU. No se toman por votación, no.
Bueno, ahora tenemos que pausar, así que no se retiren y continuamos con el tema de lo que es el CONFU y el PEI. Somos parte por un Puerto Rico inclusivo.
El Museo de Arte de Puerto Rico, con el apoyo del Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo, se complace en ofrecer libre de costo 2 talleres de escultura, manos que miran, para ciegos y público en general, y expresión corporal en barro, para sordos y público en general, de 12 años en adelante, comenzando el 16 de agosto. Para matrícula, edícula e información, llama al 787-797-6277, extensión 2269. Thank you.
La Biblioteca Regional para Ciegos y Físicamente Inválidos de Puerto Rico tiene como propósito proveer libros y revistas en formatos especiales y equipo auditivo complementario para lectores de Puerto Rico que sean ciegos o con impedimentos físicos. Oriéntate 787-723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos 723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos. El conocimiento a tu alcance.
¿Necesitas un alivio? Respiro es la alternativa para ti. Ofrecemos servicios de asistencia especializada a personas con necesidades especiales. Nuestro personal, altamente cualificado y debidamente certificado, brinda el servicio que necesita con responsabilidad y amor. 7 días a la semana, 24 horas al día. Llama a Respiro al 787-312-9134 o 787-312-4333. La Fundación Puertorriqueña Síndrome Down aporta al desarrollo y vida independiente de niños y jóvenes con síndrome Down a través de sus programas de servicios como Centro Preescolar Pasito, Programa Terapéutico Lectura y Escritura, Empleo Sostenido, Arte, Baile y Pintura, Vida Independiente, Grupo de Apoyo, Congresos y otros. Infórmate en la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down llamando al 787-283-8210, 283-8210. El Instituto de Investigación y Promoción de Derechos Humanos, INPRODES, de la Universidad del Sagrado Corazón y su programa de apoyo a la comunidad en materia de educación especial, PRACE, ofrece servicios de apoyo, acompañamiento, orientación y asesoría legal a estudiantes de educación especial de las comunidades aledañas a la Universidad del Sagrado Corazón. Ofrecemos adiestramientos en materia de educación especial a personal docente y no docente y a profesionales de servicios relacionados. PRACE está ubicado en la Universidad del Sagrado Corazón. Información 728-1515, extensiones 2297 y 2298.
La Alianza de Autismo de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro de madres, padres, niños y adultos con autismo, apoyando a otros padres y profesionales en el manejo de la condición. Tenemos grupos de apoyo en varias regiones de la isla y en la internet. Visítanos en nuestro portal alianzaautismo.org. Allí encontrarás los teléfonos de nuestros líderes y los anuncios de las actividades que realizamos. Únete a la Alianza de Autismo porque el apoyo es vital.
Controlar los sonidos mediante el uso exclusivo de la voz y activar la computadora con el movimiento de los ojos son ejemplos de cómo la tecnología puede promover una mayor productividad e independencia personal. El Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico identifica equipos tecnológicos que refuerzan las capacidades de las personas con impedimentos. El poder de la tecnología tiene sentido. Llámanos 764-6035 o al CTY 754-8034. Ahora, de uso con sentido.
Aparte, por un Puerto Rico inclusivo. Vamos nuevamente, seguimos con la doctora Miró. Ahora vamos a estar discutiendo lo que es el programa de educación individualizado. ¿A qué se refiere eso, el PEI? El famoso PEI.
Sí, PEI. PEI es Programa Educativo Individualizado. Dos cosas se saltan ahí. Primero, que todo lo que esté ahí tiene que estar relacionado con tu educación. Y segundo, que individualizado otra vez no cuenta de esto. De acuerdo al perfil particular de cada estudiante. Como dije ahorita, aunque tengan el mismo diagnóstico y aunque tengan la misma ubicación. Ese PEI se prepara por ese compu que ya hemos mencionado anteriormente, que debe haber esa representación de las diferentes áreas que afectarían al niño.
¿Y cuáles son las partes del PEI? ¿Qué comprende?
Bueno, como estoy citando el reglamento también, para los papás que lo quieran buscar, en la sección 300.320 explica todo lo del PEI. Primero, pues tiene que tener una descripción de la persona que se está preparando el PEI. Lo que dice la ley es cómo el impedimento del estudiante afecta su participación y progreso en el currículo general. En el PEI en Puerto Rico, yo quiero adelantar que lo que se usa en Puerto Rico es la interpretación que
nuestro país a hechos de lo que dice el reglamento, la ley. O sea que hay que dirigirse directamente a la ley, no necesariamente al formulario, porque el formulario puede tener más o menos cosas que lo que la ley
entra. Pero lo importante es la ley.
Dejarse llevar por el proceso que como debe ser, que muchas veces pues como no debe ser. Bueno, en el PEI dice, en el formulario que usaba en Puerto Rico, indique el impedimento y explique cómo este afecta a su participación y progreso en el currículum general, igual que lo dice la ley. Pero le voy a leer un ejemplo. Según la evaluación tal, presenta tal condición, este impedimento afecta a su desempeño académico en la sala general de clase. Eso no contesta lo que se pide en ese inciso. Hay que describir cómo su condición hace que él no pueda participar y progresar, no es solamente decir su diagnóstico o decir el nombre de una característica, sino describir lo que dice. Es que hay que describir primero eso, determinar el funcionamiento del estudiante. También hay una página en el Facebook que se describe las fortalezas y las necesidades. Y a base de la experiencia que yo he tenido en estos años en los foros de los tribunales y las querellas, hemos visto que esa parte lo que hacen es decir una lista de cosas que él sabe y una lista de cosas que pues necesitará saber. Pero educativamente, aunque la ley no especifica cómo se debe cumplimentar eso, educativamente eso no es lo adecuado. Lo adecuado es que la fortaleza, que la necesidad parta de una fortaleza. Que si yo digo que por ejemplo no sabe ponerse los pantalones, pero ¿qué de eso sí sabe? No es tener un perfil de otra cosa de él para poner el pantalón entonces. Así que debe haber una secuencia ahí, que la fortaleza sea la guía para determinar entonces hasta dónde va a llegar en su necesidad. Entonces, lo segundo es que a base de todo ese perfil se hacen unas metas que en el reglamento se especifica que tienen que ser medibles y los objetivos, que puedan atender las necesidades de el estudiante. Aquí también, aunque la ley no especifica ciertas cosas, educativamente es adecuado que una meta sea algo más general y los objetivos algo más específico. Y yo he visto muchas veces que es lo mismo, o no hay una o la otra, simplemente. Tercero, se van a especificar los servicios. Están servicios educativos, que estarán plasmados en los objetivos y en diferentes partes, servicios relacionados y servicios suplementarios. Servicios relacionados, como bien dice la palabra, pues tiene que estar relacionado con lo educativo. Esto quiere decir que si él está tomando terapia del habla, lo que se trabaja en la terapia del habla tiene que ayudarlo a lograr el objetivo que se está trabajando en el salón de clase. Pero la realidad es que eso se hace desarticuladamente. El especialista trabaja por su cuenta y el maestro por su cuenta. Quizás el maestro firma de que sí se le dio la terapia, pero más allá de eso, el contenido pues no lo puede constatar. Número cuatro, explicar a qué grado el estudiante va a participar del currículo general. Número cinco, qué modificaciones se va a hacer en la evaluación. Si él no va a participar, en este caso en Puerto Rico, es de las pruebas puertorriqueñas, ¿por qué no va a participar de eso? ¿Y cómo? Sí, entonces se le va a evaluar. Número 6, la fecha de los servicios. Esta parte también yo he visto muchas cosas inadecuadas. Ante todo, pues podemos abundar, pero la frecuencia, localización y duración. Yo he visto ver que dice todos los miércoles. Esa es la frecuencia, todos los miércoles. Digo yo, aunque sea feriado. Entonces, he visto pues también que dice la que determina el especialista. Eso no contesta la pregunta todavía. Así que frecuencia es cuántas veces lo va a hacer, duración, cuánto tiempo va a durar cada una de estas sesiones y pues la localización, obviamente el lugar. Número 7, y me parece bien importante, cómo se medirá el progreso del estudiante hacia el logro de esas metas y cómo se le va a informar a los padres, que debe ser con la misma frecuencia que se le informa a cualquier otro papá. En Puerto Rico pues se dan las notas a mitad y al final de cada semestre, o sea, octubre y diciembre y marzo y mayo. No tienen por qué los papás de un centro de educación especial saber menos del progreso de su hijo porque esté en un salón de educación especial o aunque esté en un salón de el currículo general porque vaya a recibir salud, en servicios de salud recursos. Esta parte es bien importante porque lo que se pregunta aquí es cómo se medirá el progreso. Lo que el PEIC en Puerto Rico han hecho, lo que tiene es una lista de diferentes alternativas como observación, prueba corta, prueba de ejecución, y se marca con un checkmark, ¿verdad? Eso no contesta cómo, en realidad, que se tiene que evaluar. Me parece que es importante porque, dependiendo de los logros, es que el estudiante va a progresar. Yo trabajé en un caso que lo principal fue que el papá era un papá bien activo. Lo principal fue que a esta nena no le evaluaban los objetivos adecuadamente año tras año, y año tras año seguían inventando ese objetivo, porque si tú no tienes una evaluación de dónde justifican ese objetivo, pues en parte se los está inventando. Un año pues le incluían un área, vamos a decir, el área matemática, el otro año no se lo incluían, así que eso no llevaba a un discernimiento apropiado del funcionamiento de la niña. Y finalmente, si el estudiante va a participar de los servicios de transición, ya cuando llegue a la edad correspondiente, y el último punto es que le tienen que transferir los derechos al estudiante una vez haya mayoría de edad, pero también en Puerto Rico, para unas cosas a los 18, para otras cosas a los 21, bueno, y no está muy claro. En términos generales, este es el contenido que debe tener el PEI.
Muchas gracias. Vamos a ir a una llamada del público, por favor. Está usted, somos parte por un Puerto Rico inclusivo, vamos a hacer, le pedimos que sea breve y que esté relacionado al tema del programa. Adelante.
Buenas tardes. Le habla la señora González. Aún existen los grupos de cuidado en el hogar, de atención en el hogar, para los niños que tienen unos impedimentos.
¿Podría repetir la pregunta? Que tuve un poco de dificultad escucharla al principio.
Porque si aún existen los grupos o los niños que se atienden en el hogar de educación especial. Antes había unos maestros que se dedicaban a visitar el hogar para darle aquella destreza. Eso era interino severo. Entonces yo quisiera saber si aún existe ese programa.
Ok, muchas gracias por su participación.
Y entonces,
sí.
Perdóneme también,
sí.
En la preparación del PEI, uh-huh. Si el padre participa, se supone que el padre también tenga algunas actividades que tenga que realizar con el niño, si es que este necesita de la ayuda del papá para poder sostener el PEI, debe estar expresado, y que el papá también tenga una responsabilidad, porque en estas veces que yo veía que se iba a lavar, pues yo no lo veía mucho a veces en ir un maestro a un niño que estaba encamado y que lo que hacían era cuidarlo, y qué cosas hacía el maestro. Entonces se le daban unas destrezas de movimiento, de esto, de cómo cambiarlo, cómo hacer eso, pero yo no le veía en cuanto a lo educativo. Era más para terapia.
Ok, muchas gracias. Vamos a contestarle sus inquietudes. Gracias por llamar.
Como muy bien indicó la doctora Miró en el inicio, parte de las discusiones que se hacen en el proceso de ubicación de un estudiante está decidir si el estudiante va a recibir servicios en la escuela o en el hogar. Y también dijo la doctora Miró en el principio que la ubicación y la alternativa educativa que se le va a recomendar al estudiante es la alternativa menos restrictiva. La menos restrictiva es la alternativa en donde él, si no hubiera tenido impedimento, estaría ubicado. Es la escuela cercana en donde estarían sus primitos, sus vecinos y demás. En el caso de los chicos y las chicas que tienen condiciones severas, que la escuela quizás no tiene una alternativa de educación adecuada, en lo que la escuela construye, el Departamento de Educación hace lo necesario para poder integrarlo a la escuela, puede recibir servicios en el hogar, pero eso no es una cosa permanente. Eso se va a ir evaluando consistentemente. Y requiere, pues, una ponderación de distintos personajes. Digamos que el neumólogo del estudiante recomienda que él esté en un espacio en donde haya una higiene impecable, que tenga un salón con aire acondicionado, y el departamento tiene que proveer ese espacio. No tiene que necesariamente estar en el hogar. Esa es la alternativa más restrictiva.
Bueno, doctores, ¿cómo pueden garantizar o estar seguros los padres y las madres que ese PEI que se redactó para su hijo o su hija corresponde a las necesidades de ellos?
Bueno, hay muchas cosas que los papás pueden hacer, prepararse, conocer bien a su hijo. Cuando yo he tenido que preparar algún PEI para procesos legales, quedan bien, pero no porque yo sea bueno o mala eso, quedan bien porque me siento con el padre hablando, visito el hogar, el papá me dice cuáles son las necesidades de su hijo, que ese PEI no sea reflejo de ningún otro niño, sino de mí específicamente. Una de las salvaguardas, puedo decir que los papás tienen es que en la lista, vamos a decir, en la descripción de los servicios relacionados, pues la ley establece algunos, pero no quiere decir que esos son los únicos. Pero según esta terapia del habla, terapia ocupacional y todas esas, también está uno que se llama adiestramiento y consejería a padres, que significa asistir a los padres a comprender las necesidades de sus hijos. Dice que debe ayudar a los padres a proveer información sobre el desarrollo de su hijo y ayudar a los padres a adquirir las destrezas necesarias que le permitirán darle apoyo en la implantación del PEI. O sea que si, por ejemplo, un papá, pongámosle que no sabe mucho, ese no es lo que generalmente pasa, el PEI tiene que ir dirigido también a proveerle esa ayuda al padre para que el padre pueda decir cómo va el desarrollo de su hijo, cómo puede contribuir a trabajar el cumplimiento de los objetivos del PEI. El papá tiene que conocer bien a su hijo. Yo siempre le digo a los papás que lleven su propio bosquejo. Si por términos prácticos ya llevan el documento más o menos redactado, que puedo aceptar que lleven lo más un borrador, vamos a decir, porque escribir letra por letra pues quizás toma mucho tiempo, pero un borrador está sujeto al documento final, ¿verdad? El papá lleve también su bosquejo. Mira, estas son las prioridades de mi hijo, que yo entiendo que son las prioridades de mi hijo. Si le empiezan a hablar de términos con el que no está familiarizado, que se siente en la libertad de pedir que se los expliquen hasta que entiende, y esto es un servicio relacionado. Ahora, yo, ¿verdad?, la entrevista ni un solo pedí que tenga eso de tremendo padre como servicio relacionado.
Bueno, Carmen, yo he oído de muchos padres que dicen, a mí el departamento me está ofreciendo un PEI unilateral. ¿Qué es un PEI unilateral?
No le explico a la doctora, miro. Es un disparate. Un PEI unilateral, bueno, en la práctica es lo que prepara generalmente el departamento de educación. Un PEI unilateral, un programa educativo que diseña una maestra o un maestro que asignan para que escriba y redacte un programa educativo individualizado a un estudiante que generalmente no conoce, no ha visto ni ha leído las evaluaciones que se han hecho, no ha discutido con ese padre o madre eso. Así que es un disparate y nosotros tenemos que objetar que sucede. Nosotros tenemos que mantenernos consistentes en lo que se ha estado expresando durante esta tarde, que nosotros somos partícipes del desarrollo y la creación de ese programa educativo individualizado, particularizando en las necesidades y en las fortalezas del estudiante X. En este país debe haber 144.000 distintos completamente.
¿Cómo ha sido acompañando de estos padres y madres en los procesos del PEI? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Y ellos tienen conocimiento sobre todo esto que estamos discutiendo?
Pues mira, la experiencia que yo he tenido es que los padres en su mayoría no están preparados y llegan a un campus a firmar un copy-paste que le prepararon el Departamento de Educación. Es bien importante que los padres entiendan que nosotros vamos a un campus y de hecho que ese documento del PEI tiene que estar considerando todas las evaluaciones que se están haciendo del niño y todo lo que ya hemos explicado que individualiza ese PEI, que lo hace especial. Y quiero recalcar en esto porque, mira, cuando el departamento te da un PEI unilateral, que eso es un disparate, como hemos dicho aquí, y cuando el departamento te pone un PEI y te dice, este muchacho, mira, que esto va a ser maestro que ni siquiera ven al estudiante, que esto es increíble, y te dice, ellos dicen, esto es autismo, entonces te hacen un PEI para todos los autistas. Cuando el departamento hace eso, mira, está siendo irrespetuoso con tu hijo y con tu hija porque ni siquiera lo considera un ser humano, no le está dando sus características. Entonces es bien importante que los padres comprendan que nosotros tenemos que adentrarnos en este proceso y exigir que las necesidades peculiares de cada uno de nuestros hijos y nuestras hijas estén expresados en ese PEI, ¿entiendes? Es bien importante eso.
Bueno, amigos y amigas, no se retiren, que pausamos breve.
El Museo de Arte de Puerto Rico, con el apoyo del Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo, se complace en ofrecer libre de costo dos talleres de escultura, manos que miran, para ciegos y público en general, y expresión corporal en barro, para sordos y público en general, de 12 años en adelante, comenzando el 16 de agosto. Para matrícula e información, llama al 727-797-6277, extensión 2269. La Biblioteca Regional para Ciegos y Físicamente Impedidos de Puerto Rico tiene como propósito proveer libros y revistas en formatos especiales y equipo auditivo complementario para lectores de Puerto Rico que sean ciegos o con impedimentos físicos. Oriéntate 787-723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos, 723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos, el conocimiento a tu alcance.
¿Necesitas un alivio? Respiro es la alternativa para ti. Ofrecemos servicios de asistencia especializada a personas con necesidades especiales. Nuestro personal, altamente cualificado y debidamente certificado, brinda el servicio que necesita con responsabilidad y amor. 7 días a la semana, 24 horas al día. Llama a Respiro al 787-312-9134 o 787-312-4333. La Fundación Puertorriqueña Síndrome Down aporta al desarrollo y vida independiente de niños y jóvenes con síndrome Down a través de sus programas de servicios como Centro Preescolar Pasito, Programa Terapéutico Lectura y Escritura, Empleo Sostenido, Artes, Baile y Pintura, Vida Independiente, Grupo de Apoyo, Congresos y otros. Infórmate en la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down llamando al 787-283-8210, 283-8210. El Instituto de Investigación y Promoción de Derechos Humanos, INPRODEM, de la Universidad del Sagrado Corazón y su Programa de Apoyo a la Comunidad en Materia de Educación Especial, PREACE, ofrece servicios de apoyo, acompañamiento, orientación y asesoría legal a estudiantes de educación especial de las comunidades aledañas a la Universidad del Sagrado Corazón. Ofrecemos adiestramientos en materia de educación especial a personal docente y no docente y a profesionales de servicios relacionados. PREACE está ubicado en la Universidad del Sagrado Corazón. Información 728-1515, extensiones 2297 y 2298.
Mira, de regreso a Somos Parte por un Puerto Rico Inclusivo, discutiendo hoy los importantes temas de los cómputos y el PEI. La doctora me dijo que tenía una aclaración que quería que se haga.
Bueno, como para recalcar más bien que las reuniones del cómputo no tienen una cantidad de tiempo específica para que duren, ni es como la cita en el doctor que ponen uno cada 15 minutos, uno no lo atiende, ¿verdad? Así no es tampoco. Yo entiendo que es complejo conseguir que esté un grupo de personas, pero hay que ser creativos en las formas que se implantan. La cantidad de tiempo que están reunidos pues puede variar dependiendo de la complejidad de los asuntos que se van a discutir. Y lo otro es que el PEI es mínimo una vez al año, se revisa una vez al año, pero cuantas veces sea necesario. Puede haber reunión de compu 2 o 3 veces al año según sea lo pertinente y mucho más. Si el padre pues está observando cambios a favor o no, o sea, bueno o negativo, en tu hijo también tienes que traerlo y que se vea, e incluso pues se puede cambiar los objetivos del PEI también. Así que la frecuencia es cuantas veces sea necesario.
Y aparte quisiera añadir que es algo que no hemos tocado, pero es bien importante que los padres sepan esto. Cada 10 semanas se tienen que reunir con usted los que impactan a su hijo para rendir un informe sobre el progreso académico de sus hijos. Esta es una de las partes que más incumplen en el departamento. No las hacen. Usted tiene derecho a exigir cada 10 semanas que se haga un informe y se discuta cómo es el progreso académico de sus hijos.
Que fue lo que mencioné ahorita, que una de las cosas que dice la ley es que le tienen que informar a los padres el progreso de sus hijos con la misma frecuencia que se lo informan a cualquier otro padre. Y eso es, le dan las notas en octubre, en diciembre, en marzo y en mayo. Así que eso son esas 10 semanas también.
Doctora, ¿y cuán importante es que se levanten unas minutas precisas de las reuniones de los compu y cómo se relacionan estas minutas al PEI?
Bueno, yo diría que es súper, súper importante. El PEI es más bien llenar algunos blancos, si vamos a ver, lo pueden hacer así, pero en la minuta pueden ampliar muchas otras cosas, como por ejemplo lo que mencioné ahorita, los procedimientos de evaluación. El formato que usa Puerto Rico no provee para explicar cómo es que se va a evaluar, pues en la minuta se puede poner. Puede que haya 10 puntos en los que hubo acuerdo y uno no hubo acuerdo, pues debe estar establecido ahí en la minuta, que se está de acuerdo en tales puntos, pero no, pero en el cual no está de acuerdo. El propósito de la minuta es que sea como un reflejo de lo que sucedió ese día en la reunión, y va a quedar en el expediente como evidencia de cosas que verbalmente no quedarían entonces evidenciadas si no estuviera esa minuta escrita. ¿Quién la escribe? Pues se puede designar una persona, pero no es la opinión de esa persona, sino es el reflejo de lo que se discute en el nivel de revisión.
De hecho, esa parte de quién la escribe es bien importante que papá y mamá sepan, porque a nosotros casi siempre va a ser alguien del departamento, una persona ley. Mire, usted también puede llevar una minuta, usted también. Y todo se tiene que expresar en minuta, las diferencias, los aciertos, pero todo hay que documentarlo.
Si el padre no está de acuerdo con lo que establece la minuta, ¿qué puede hacer?
Bueno, si hay 10 puntos en los que están de acuerdo y uno no, pudiera afirmar que está de acuerdo con estos 10 y con el que no está de acuerdo para que los otros pues puedan seguir protestándose si es adecuado. Pero si todo el contenido de la minuta no está de acuerdo, yo he estado en casos en que el abogado prepara su minuta, así que las cosas que yo veo, pues, si está en querella o en demanda, pues es con abogado, prepara su minuta y entonces hay dos minutas para ver entonces qué se escribiría, si la persona que está redactando o escribiendo la minuta no, como que no encuentra la forma de poner ese desacuerdo, pues entonces uno lo redacta y se tiene que incluir en la minuta.
O sea, que una forma para firmar una minuta con un desacuerdo del padre es que aparezca el desacuerdo y ahí sí podría entonces el padre.
El desacuerdo, exactamente.
Ok. ¿Las minutas solamente se toman en reuniones de compu?
No, no tiene que estar un compu constituido para que haya una minuta. En los momentos en que el maestro se reúne con el papá o el director citó al papá para algo, incluso que eso no se hace mucho para los servicios relacionados. Un terapista cuando se reunió, se puede levantar una minuta en cualquier otro momento que no sea en compu constituido oficialmente.
Bueno, Jiménez, ¿tienes alguna anécdota relacionada a las minutas? Mire, esto de las minutas es muy, muy importante. Yo he tenido casos donde he ido a compu donde ya le han dado una minuta en blanco. Deben volverlo a escribir. Ha habido padres y madres que han firmado minutas en blanco.
Para que después la redacten.
Para que después la redacten.
Y ellos saben lo que van a escribir.
Si tú firmas algo en blanco, tú le estás dando una licencia a la persona para que escriba lo que quiera escribir. Por favor, usted no puede firmar una minuta en blanco. Y mucho menos llegar a una reunión, porque esta es otra que te hacen. Que tú llegas a la reunión, no se ha hecho el compu, pero la minuta está escrita. Increíblemente la minuta ya está escrita y no se ha hecho la reunión. Por favor, la minuta es muy importante. Usted no va a firmar absolutamente nada
que esté en blanco y nada que esté escrito donde usted no participó. Uh-huh. En eso es bien importante, porque esto es una práctica que pues, nadie le puede creer, porque yo sé, mira, para mí es muy difícil creerlo, que lo veo, que esto es una práctica que se da, pero increíblemente. ¿Qué es lo que les pasa a los papás? Que los padres y las madres tenemos respeto por las personas que están ahí, porque honestamente, ¿quién se puede imaginar que a alguien se le ocurra algo como esto? Pues mira, se les ocurre. Y como hay un respeto, pues las personas piensan que si viene del departamento, es palabra de Dios. ¿Se entiende? Y firmamos. Pero no, usted no puede firmar algo que usted no participó, y mucho menos en blanco. Y lo otro, que para usted firmar esa minuta, cuando usted está firmando esa minuta, usted tiene que estar seguro que recoge realmente todo lo que pasó ahí y sus puntos de vista. Incluso le voy a decir más, usted llegó a su casa y después dice, ¡ay caramba! Me acabo de acordar que no escribí esto, que es bien importante para mi hijo o para mi hija. Pues mira, usted puede volver a reunir y hacer una minuta diciendo, esta en el compu de ayer no establecimos esto, pero yo entiendo que es importante y quiero que se considere. Y la firma. Y otras cosas que a mí me han pasado, por ejemplo, en un compu, es que la parte de los padres no la quieren escribir. No la quieren escribir. Pues mire, si eso todo le pasa en un compu, no se haga de sangre pesada ni se moleste. No, no. Usted escribe su propia minuta. Usted escribe su propia minuta y la firma. Y establece que no, que en el documento que usted está firmando ahí no están permitiéndole expresar sus puntos. ¿Eh? No hay que romper la minuta, ni salir de allí peleando con la gente, ni nada. No. Es usted apoderarse.
Igualmente es importante que se recalque que si no uno de los componentes del compu en esa reunión, no puede aparecer firmando. O sea, el director no estuvo presente en la reunión, no puede aparecer firmando, aunque el Departamento de Educación, cuidándose mucho de ese incumplimiento que es consistente, lo que han creado es un nuevo formato, ¿verdad?, en el PEI, en donde ponen al director firmando fuera de la lista de los asistentes, como que él está aprobando esa minuta o ese PEI. Así que muy atentos de que el que no está ahí no puede estar aparecer firmando. Y inmediatamente, como hacen muchos de los funcionarios, pasan una línea en la última persona que firmó el documento de los que estuvieron presentes.
Esa partecita de la línea también, qué bueno que la menciona aquí Carmen. Es bien importante, cuando usted está escribiendo, redactando una minuta, esas líneas que se quedaron en blanco, usted tiene que trazar una línea para que conste que en esa línea no se escribió nada. Tienen que ser listos, están escuchando, ¿verdad? Tienen que ser bien listos. Cuando terminen una minuta y quedaron 10 líneas que no se escribió, asegúrese que antes de firmarla, si nadie le pasó una línea por encima, usted lo hace. ¿Por qué? Porque ahí después van a aparecer palabras que no se discutieron en ese compu.
Y se garantiza que no añadan cosas posteriormente. O sea, que es bien importante que los padres y las madres siempre lleven su libretita a todas las reuniones, estén bien preparados y documentando lo que sucede. A veces tenemos una llamada, está usted en Somos Parte por un Puerto Rico Inclusivo.
Buenos días, buenas tardes, Alfredo Mercado de Cubillo Alto. Muchas felicidades por su extraordinario programa.
Muchas gracias.
Y os sigo todos los
años. Me alegra mucho, muchas gracias por su...
¿Qué es la sensación a la doctora en relación a lo que se está tocando, el tema que se está tocando de la minuta?
Adelante.
Y este es un tema un tanto delicado, y le voy a decir rápidamente por usted. Yo tuve 10 años de experiencia en procedimiento con la mental. Y yo me di cuenta, durante el transcurso de esos 10 años, que cuando una persona que abogado, letrado, entonces eso era inclusive no sabían documentar una minuta. Y yo creo que si a las madres le van a decir que se lleven unas minutas, por lo menos deben darle un tipo de orientación sobre lo que usted precisamente está llevando a cabo, sobre la asistencia y sobre los detalles esenciales que envuelven la dinámica de una discusión en donde se va a recopilar la minuta. Mire, eso es sumamente importante. Esa es mi aportación, que pase buen día y muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Sí, muchas gracias por su llamada. Nosotros queremos recordarle a los padres que tenemos un programa en la Universidad del Sagrado Corazón, PRACE, que está precisamente para eso, para ayudarles a orientar a los padres y las madres de educación especial. Usted se va a comunicar con nosotros al 728-1515 a las extensiones 2143, 2156 y 2315. Llámenos, que nosotros estamos precisamente para orientarlos y apoyarlos en este proceso.
Sí, además de las orientaciones individuales, va a haber unos avistamientos a grupos de padres y madres sobre todo lo relacionado. Carmen, y si tuvieras que darle tú un consejo por tu experiencia a un padre o una madre que fueron confundidas el próximo martes, que es el próximo día laborable, ¿cuáles serían esos consejos?
Una de las primeras cosas que debe considerar un papá y una mamá es que debe siempre llegar acompañado a cualquiera de estas reuniones. Y como decía la doctora, uno puede ir acompañado de una persona especialista en el área de educación especial o de una persona que conozca sobre el estudiante, sus necesidades, sus fortalezas y de las maneras en que mejor puede aprender, pero igualmente puede ir acompañado a un padre o una madre de cualquier persona que simplemente le dé apoyo para sentirse apoderado, de sentirse que no es menos dentro del grupo de 7 o 8 del Departamento de Educación, que debe estar consciente y claro de que no va a firmar nada como un cheque en blanco, como por ejemplo una de las cosas que parte de las garantías procesales es que se discutan los derechos de los padres, que ese es un documento que le entregan a usted cuando usted registra al estudiante, que tiene 12 páginas o 6 páginas de un lado y del otro, en donde le indica desde el principio hasta el final cuáles son los derechos que usted tiene como padre o madre. Y en parte de la minuta y en parte del documento del PEI le indican que se discutieron con usted esos derechos y ahí mismo firman los padres. Pues mire, si no se ha discutido nada, usted lo va a firmar que lo...
La hoja de cotejo que usan el departamento, hoja de cotejo para la revisión del PEI, lo que dice es entregó copia al padre del documento de los derechos, no dice se discutió.
Se discutió, de hecho, ese es un cambio y como quieran no lo están haciendo.
Tenemos una llamada en línea, bienvenido a Somos Parte por un Puerto Rico Inclusivo. Adelante.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo tengo experiencia en lo de educación especial y perdone que yo, pero yo soy retirada y adoro esto, ¿entiende? Y entonces una de las cosas que yo observaba cuando estaba en el programa de educación especial era que la maestra del grupo regular que integraba a ese niño a su clase, muchas de ellas no tenían conocimiento de lo que era educación especial e ignoraban el PEI. Y entonces nos encontrábamos pues que ellas no sabían darle seguimiento a los objetivos del PEI. Y entonces pues yo creo que debe haber, si el maestro no está preparado, debe haber una serie de adiestramientos para el maestro regular que pueda atender esas necesidades dentro de su clase regular.
Sí, muchas gracias por su llamada, es muy cierto lo que usted dice. Por eso también les quiero recalcar que para eso están nuestras oficinas de Sagrado Corazón, donde pueden llamar, porque no solamente vamos a adiestrar a padres y madres, también vamos a adiestrar a maestros. Especialmente nos gustaría maestros de sala regular, porque nuestra visión es una visión de inclusión. Y ese es uno de los incumplimientos más grandes que tiene el departamento, que no adiestra a su personal. Pero nosotros estamos a la disposición.
Bueno, se nos acaba el tiempo y agradecemos a nuestras invitadas por su valiosa participación, al igual que al público que nos llamó. Se nos, ya este tema es muy importante y por eso hemos pautado que también lo vamos a continuar en el próximo programa, donde vamos a estar enfocando los servicios relacionados y la importancia al PEI, que son temas medulares para garantizar los derechos de los estudiantes y las estudiantes de educación especial. Les invitamos a escucharnos todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por aquí por Radio Isla 1320. Y antes de despedirnos, queremos recordarles que nos pueden escribir a somosparte.pr@gmail.com o llamarnos al programa de apoyo a la comunidad en materia de educación especial PASE 787-728-1515, extensiones 2143, 2156, 728-1515, 2143 y 2156. Asimismo, pueden mantenerse informados buscándonos en Facebook y en Twitter. Les deseamos una feliz semana y nos vemos el sábado que viene.
Somos quienes, con queso, amigos, 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 con queso
WLLE 1550 Yauco, WLEY 1070 Cagliari, WLLN 1209, WLLT 1460 San Sebastián, WLNO 960.